No es cuento, es periodismo.
¿Por qué te vas?
Dos horas con Fabiana Maya.
¿Por qué te vas?
Hola.
Claudio, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Fabi?
¿Qué te cuenta?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Me imagino que estás lleno de plata ahora, después de las medidas anunciadas por Macri.
Claro, claro, claro. Mucha plata tengo.
Bueno, aguantame que ahí salimos al aire.
Vale.
Bueno, estamos nuevamente, como porque te vas, como siempre, por M1380, la Super Sport. Y hace un ratito estábamos hablando, tras el anuncio del presidente Macri de estas medidas, el dólar siguió trepando a 61 pesos y el riesgo país supera los 1.800 puntos. La divisa se ofrecía por encima de los 60 pesos en bancos privados y el índice de riesgo país más o menos se ubicaba en 1.870 puntos. Y tenemos que ver cómo está impactando esta economía, especialmente la devaluación tremenda que hubo este fin de semana, el lunes específicamente, que generó enormes riquezas para los poderosos, entre ellos muchos funcionarios de gobierno, y que castigó, sin dudas, que fue un castigo para la gran mayoría del pueblo argentino que votó al frente de todo la República Argentina las PASO del domingo. Ahora estamos en entrevista para hablar con esto, con Claudio Morel, un referente, un dirigente político aquí de Lomas de Zamora, del Frente de Todos. ¿Qué haces, Claudio? Buenos días, te saluda Fabiana Maya.
Hola, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué te cuentas?
Bueno, quería ver la impresión, después de estos días de la devaluación que hubo enorme en la República Argentina, este castigo que le generó, yo creo, el gobierno a la gente que votó en contra de su plan, mayoría, prácticamente toda la República Argentina, salvo dos distritos. ¿Cómo impacta la canasta básica, la comida de la gente que ya venía castigada, los barrios? Nosotros, bueno, vos vivís en Budge y recorres todo Lomas de Zamora y el conurbano. ¿Cómo lo ves esto?
En términos generales, digamos, Macri parece que ahora se arrepintió, pero fue claro cuando ellos plantearon la discusión del voto de la gente, de castigar a la gente a través de la devaluación, digamos, ¿no? Uno puede plantear que son los mercados que generaron la devaluación porque no había acuerdo con el gobierno del precio del dólar, digamos, ¿no? O por la culpa del kirchnerismo, como dijo él.
Sí.
La realidad es que ellos han autodevaluado la moneda a propósito, porque ellos mismos fueron parte de los que compraron dólares el jueves y vieron la semana pasada a 46 pesos y hoy los tienen a 62, digamos, ¿no? Entonces, es un poco cínico el presidente, de que por un lado, él mismo y su grupo de funcionarios compran dólares a 46 y después lo venden a 62, y ahora le explican a la gente que, bueno, que fue una cosa de los mercados, que le van a dar un poco de plata para resolver el problema, digamos, ¿no? Esto ya es como la cuarta o quinta vez que ellos lo hacen, digamos, ¿no?
Claro.
El gobierno este compró dólares a 9 pesos a futuro, cuando estaba a 6 pesos, casi 6 meses antes del 2015 de las elecciones. Después hicieron la primera devaluación, que lo pasaron de 9 a 15 pesos.
Sí.
Después hicieron la segunda devaluación a 27, después hicieron la tercera devaluación a 35, y hoy estamos hablando de 62 pesos. Por lo tanto, en 4 años pasaron el dólar de estar a 9 pesos a 62 pesos, ¿entendés? Entonces, la realidad es que este gobierno, que es una manga de ladrones, lo único que hace es robarle la plata al pueblo argentino y devalúa el capital económico en papeles, pero también en activos físicos de toda la Argentina, digamos, ¿no? Hoy la Argentina, hasta un empresario nacional que tenía una empresa en pesos, hoy tiene el 25% menos de la empresa, digamos, ¿no?
Claro.
Porque se la fumaron a estos tipos en la timba financiera de comprar y vender dólares todos los días. Por lo tanto, esto no es una casualidad, esto es un plan sistemático de saqueo del país. Después lo demás son cosas, fotos para la agilada, para los medios hegemónicos, pero la realidad es que se siguen robando todo.
¿Va a tener impacto, tienen para vos impacto estas medidas que propone? Algunos dicen que le están comprando el voto a la gente, ¿no? Porque las medidas van directamente, obviamente, a la gente más vulnerable. ¿Impactará a favor de la gente esto? Algunos dicen que se olvidó de los jubilados, etcétera, etcétera.
No, yo pienso que no va a impactar en nada en la gente. Porque ¿cuál es el tema central? Hoy la nafta está retrasada porque aumentó el 35% del dólar. Por lo tanto, los aumentos de nafta que hubo en el proceso 6 meses antes de las elecciones, todos los meses un poquitito, la semana, para volver de nuevo. El precio de nafta para las petroleras es $1.50, digamos, ¿no?
Sí.
Que eso fue lo siempre era $1.50 el precio del litro de nafta. Hoy se volvió a retrasar de nuevo, porque el litro de nafta sale $50, el dólar está $60.
Claro.
Ahora, ellos van a querer que vuelva el precio de la nafta a lo que fue siempre, que es $1.50. Estamos hablando que el litro de nafta tendría que salir $90 para las petroleras, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Las tarifas están en dólares, por lo tanto ellos van a querer seguir cobrando lo mismo que cobraban en dólares, digamos, ¿no? Entonces, el peaje está dolarizado, los remedios están dolarizados. Entonces, la realidad es que lo que hicieron fue decir palabras que van a dar un poco de plata a la gente, para que la gente se tranquilice, pero la realidad es que eso no va a cambiar nada, digamos, ¿no? El pan va a aumentar porque la bolsa de harina aumentó, porque te conviene más. Si vos tenés 1.000 kilos de harina, ¿qué lo haces? ¿Lo vendés al mercado interno o lo exportás, no?
Claro.
Y lo exportás para que te den dólares. Entonces, con una evaluación del 30%, que ellos se autoimpusieron para hacer un robo del pueblo argentino, es imposible que no tenga traspaso al costo de la vida de la gente, digamos, ¿no?
Es una bomba también que le está dejando supuestamente al frente de todos. Digo, hacia adelante es una bomba que, ¿cómo la desactivás? Porque después va a haber que recomponer todas estas cuestiones.
Sí, vos, por eso, vos tenés hoy por hoy una deuda externa a 100 años que lo dejan. Después tenés miles de millones de pesos en LELIC en los bancos. Tenés deuda que vencen todos los años, digamos, ¿no? Y aparte de todo eso, devolvaban la moneda constantemente, por lo tanto la deuda va creciendo en términos en pesos, ¿no? El activo, digamos, vos cuando hablas de pesos hablas de activos, ¿no? Entonces, un norteamericano que venga a la Argentina con una valija de 3, 4 millones de dólares, más rico, 30% más que lo que era hace 2 días, digamos, ¿no? Entonces, van a comprar las empresas por 2 pesos, no hay mercado interno, la tasa de interés de los bancos estamos en el 60-70%, ¿no? Si vos pedís un crédito personal, estás hablando del 90-100% anual. Por lo tanto, te rompen la cadena de pago, te rompen la producción, van a despedir gente, ¿entendés? Las automotrices tienen que trasladar el precio del dólar a las unidades. Entonces, yo sé, si una unidad salía 1.000.000 pesos, hoy sale 1.300.000 pesos, digamos, ¿entendés?
Claro.
Entonces, hay una cosa que el gobierno no es que se está equivocando, sino que sigue haciendo, como dijo Macri, si yo gano, hago lo mismo pero más rápido. Perdió, igualmente hizo lo mismo, pero más rápido, con la devaluación del 30%. Me parece que hoy por hoy uno puede analizar la economía, que no hay ninguna variable que vaya a defender al trabajo argentino, a la industria nacional, al sueldo de la gente. Lo que hay que empezar a pensar es la transición y agarrarlos de la cabeza para que no hagan ninguna barbaridad más que perjudique al pueblo argentino, digamos.
Claro, ¿cómo se hace, Morel? Nosotros estábamos hablando ayer también en otro programa aquí en la radio, ¿cómo se hace para parar esto de acá a diciembre? Porque por lo que se ve, el presidente de la nación va a seguir con su idea de que está haciendo lo mejor para los argentinos, y la gente se expresó con el voto el domingo, prácticamente quedó destrozado, Cambiemos, sin recuperación, sin retorno, la gente ya se expresó. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a diciembre sin seguir perjudicados? ¿Hay herramientas por parte de la oposición? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Mira, yo si fuese responsable, en términos concretos, vamos a decir, Mercury, digamos, ¿no? Candidato intendente de un gobierno que le robó el 25% de los trabajadores en un día, digamos, ¿no?
Sí.
¿Pensamos que Mercury tiene que seguir en campaña o bajarse de la campaña y quedarse quieto y no seguir poniendo más instalación política, una mentira que está haciendo el gobierno de Macri, ¿entendés?
Sí.
El Ejecutivo, el poder de turno, tiene que darse cuenta, la gente de bien, que esto es una mentira más grande que una casa, digamos, ¿no? Entonces, nos mintieron durante 4 años que Vidal iba a sacar un montón de votos, y Vidal hoy tiene 30 puntos nomás, digamos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
La responsabilidad es de parte de la dirigencia del oficialismo de empezar a hablar con la verdad y decirle a la gente que están siendo manejados por un gobierno de Cambiemos Nacional de delincuentes, que se corren de la campaña, porque si no va a ser cómplice de un robo de lo que va a pasar, digamos, ¿no?
¿Pero llamás a convoquen a un adelanto de elecciones o qué estás proponiendo?
No que convoquen a un adelanto de elecciones. Ahora, tienen que darse cuenta que lo que están diciendo Mario es una mentira, digamos, ¿no? Entonces, la oposición, el oficialismo de los concejales, de los candidatos, tienen que decirle a Macri que se sincere lo que quiere hacer, digamos, ¿entendés? Porque Vidal también tiene ese problema, ¿entendés? No pueden levantar. Vidal sacó 30 puntos y nosotros sacamos 52. Ya perdieron, ya está, digamos, no hay más, digamos, ¿entendés?
Claro.
Entonces, lo que hace falta es una transición responsable, bajar una decibel, digamos, las críticas hacia el kirchnerismo, hacia todo, y ponerse como son parte de eso del problema y de responsabilidad de que esto no estalle mil pedazos, digamos, ¿no?
Claro, pero ¿cómo haces? ¿Qué herramientas hay? Porque evidentemente el gobierno sigue avanzando, no solamente con esta devaluación enorme que generó el día lunes, sino aparte con las medidas de hoy, que son un paliativo, digamos, preelectoral, pero en realidad está hundiendo más al país. ¿Qué se hace? ¿Cómo se aguanta hasta diciembre? ¿Hay herramientas para hacerlo? ¿Qué es lo que consideran? Porque lo que vi que, bueno, Alberto Fernández quiere, y todo, yo creo que todo el arco político quiere que el macrismo termine su mandato en diciembre, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si en octubre vuelven a perder, que es lo que se perfila ya casi inevitable, esos dos meses que quedan de la transición? ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿Qué se va a esperar?
Yo te digo concretamente, si el oficialismo, una parte del oficialismo, no le dice al propio presidente que se tranquilice,
sí,
que ponga plata en el mercado interno, sí, que dé un aumento generalizado de sueldo, pero no esto que se hizo, y que se prepare la transición ellos, ¿no? Porque Macri sigue en campaña, entonces lo que está haciendo es mantener la esperanza de la nada, mintiéndole de nuevo a los propios. Entonces, lo que tiene que decir, mira, muchachos, ya perdimos, hacemos un co-gobierno, empezamos a transferir responsabilidades o por menos visiones y empezamos a pasar la realidad de lo que está pasando. Bien. ¿Cuántos dólares compraron ellos con plata del ANSES, del Banco Nacional del Banco Provincia, el jueves y viernes pasado, digamos, ¿no? Que nadie sabe. Entonces, es una parte de Cambiemos, le tiene que decir al propio presidente que se relaje y que pare un cambio porque nos van a matar a todos, digamos, ¿no? Entonces, Cambiemos es una descomposición total, que en la elección que viene le vamos a ganar 60-20, porque la gente ya le picó el boleto a todos, ¿no?
Sí.
Y si no es responsable Mercury de llamar a la reflexión a su propio jefe de presidente, digamos, de la Vidal, son cómplices también de lo que va a pasar en Argentina, digamos, ¿no? Entonces, en un punto ya, Cambiemos como fuerza nacional, no existe, han perdido solo en Capital, que es el gobierno de Larreta, y en Córdoba, que es el gobierno del peronismo, no existe más Cambiemos como estrategia de mediano plazo, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que plantearle a la clase política en todos los niveles, municipales, provinciales y nacionales, que están en el ejercicio del poder público, que no son parte de un proceso, sino que son responsables por acción o por omisión de lo que vaya a pasar en Argentina si no están a la altura de las circunstancias,
claro,
de atarle la mano a Macri, digamos.
Es muy claro, son cómplices de lo que está sucediendo. Estamos hablando de Gabriel Mercury, candidato ya a intendente por Cambiemos aquí, que Juntos por el Cambio ahora se llaman, pero bueno, también con una elección muy baja. ¿Cómo considerás la elección en Loma de Zamora, en el conurbano, que ha sido prácticamente arrasadora en todos los distritos en contra de Cambiemos? Perdieron, bueno, los distritos importantes de ellos como Lanús, La Plata, Quilmes.
En general, digamos, acá en la tercera sección electoral sacamos 56-57% de los votos, digamos, ¿no? Por lo tanto, no existe más el sueño que tenía Regazzoni en Lanús, ni Mercury, ni Grindetti, que supuestamente creía que iba a ser un buen gobierno porque era municipalista, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, hay que preparar la transición en Lanús, la transición en Quilmes, la transición en San Vicente, y tienen que ser responsables de que no exploten esos tres municipios por la misma crisis que va a hacer Macri, digamos, ¿no? En Loma de Zamora, Mercury tiene que hablar con Insaurralde y bajar un cambio y ponerse a colaborar, no seguir haciendo campaña verborrágica, trucha, de explicarnos qué hicimos mal nosotros, digamos, ¿no? Porque eso se tiene que dar cuenta que la gente no les cree nada, digamos, ¿no?
¿Está haciendo campaña de ese tenor de Mercury?
Sí, la idea, hasta las elecciones, cuando los tipos decían, era que nosotros éramos malos, que éramos corruptos, ladrones, ¿no? Que no teníamos propuesta, que no hacíamos nada por Loma de Zamora.
Justo Mercury sacaron, dice eso. Qué
decía, antes de las elecciones, ahora sacaron 24%, que van a sacar menos de
22%. Claro.
¿No? Entonces, lo que pueden hacer ellos, dicen, bueno, queremos meter dos concejales, bueno, pónganse responsablemente a acompañar al gobierno municipal, ¿entendés? En las ordenanzas, en la crítica constructiva, porque si se devalúa la moneda nuevamente un 30%, la gente de los barrios más humildes va a tener mucho hambre, digamos, ¿no?
Ya tiene hambre, no me quiero imaginar lo que va a pasar.
Entonces, en ese punto, Mercury, en vez de hacer campaña y ponerse como candidato intendente, que nunca va a ser, ¿entendés? Lo que tiene que ponerse es como acompañante del gobierno municipal para ver de ayudar qué ordenanza sacamos, para ver de gobernar responsablemente el municipio, pero como colaboradores, ¿no? No como que nos viene a explicar lo que tenemos que hacer nosotros, digamos, ¿no? Sí. Y Vidal tiene que hacer lo mismo. Vidal tiene que llamar a la oposición, ¿entendés? A toda la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires, y decir, muchachos, estos son los números, ¿qué hacemos entre todos para llegar al 10 de diciembre tranquilos, ¿no? Porque se acabó la campaña, no hay más campaña, no hay más obra pública que puedan inaugurar, no hay más nada, se acabó el verso, ¿no?
Sí, sí, realmente.
Yo pienso que es los dirigentes de la Provincia de Buenos Aires son más responsables. Yo creo que Macri es un irresponsable, ¿no?
Claro, claro.
Por lo tanto,
claro.
Macri puede tirarle más nata al fuego para que explote, para irse en medio de la explosión, para que nadie se dé cuenta que nos robó, digamos, ¿no?
¿Vos pensás que la estrategia de Vidal puede llegar a ser de ese acercamiento, de despegarse de alguna manera y convocar a esta transición ordenada como para decir, venga, mire, está pasando tal cosa, sabemos que esto no lo remontamos? Entonces, ¿vos pensás que Vidal puede llegar y tiene la posibilidad de hacerlo? Porque se la ve muy devastada a la gobernadora, ¿eh?
Yo pienso que es mejor eso antes que ser cómplice de un Macri irresponsable. Ajá. Que le sigue echando leña al fuego, ¿no? Entonces, el verso de los 12 años kirchneristas no existe más, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la gobernadora tiene que llamar a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, senadores, a la oposición, y plantear cuáles son los inconvenientes que hay en el Banco Provincia, cuánta plata queda, y empezar a planificar la transición, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Porque si no, no vamos a llegar. Si Macri devalúa de nuevo, explota la Provincia de Buenos Aires y después eso se va a contagiar al resto del país. Entonces,
claro.
Hoy no tienen la posibilidad ellos de seguir como hizo Macri, pensando que porque va a levantar 2 puntos para ser presidente de nuevo, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, otra vez yo pienso que Macri puede hacer otra vez robarse lo que queda antes de terminar el mandato para irse lleno, digamos, ¿no? Y vivir después en Italia, como dice él. Pero me parece que la política tradicional, los concejales de Loma de Zamora antes Cambiemos, ¿qué tienen que hacer? Ponerse a disposición de Insaurralde, porque si casi explota todo, ¿entendés? Tienen que dar una mano para ver que la gente no se mate por un kilo de pan, digamos, ¿entendés? No pueden seguir hablando que si Insaurralde es bueno o malo, que la culpa de Cristina, de los bolsos de López y del verso que hicieron, se acabó el verso de 3 años, digamos, ¿entendés? Entonces, puede ser que se den cuenta en último momento, tienen la oportunidad de reflexionar y darse cuenta que hicieron cagada durante 3 años y medio. Si son soberbios, van a seguir el mismo camino de ahora, acompañarán a Macri y quedarán en la historia como los responsables de un conflicto social que se va a suceder si esto se devalúa de nuevo la moneda, digamos, ¿no?
Morel, ¿cómo se sigue la campaña a partir de ahora hacia octubre en los barrios? ¿Cómo va a seguir la campaña, me imagino, con estos números que se han sacado? Kicillof rompió los moldes en la provincia de Buenos Aires, casi el 53% de los votos. Es como que el otro día hablando con Guillermo Viñuales me decía que, bueno, la gente ya se expresó, como que esto ya no tiene retorno. ¿Cómo ves entonces la campaña en los barrios?
Yo pienso que hoy en los barrios la responsabilidad es de mantener la calma y que la gente se tranquilice.
Ajá.
No dejar que venga nadie de afuera, mano de obra desocupada, los servicios de inteligencia que maneja el gobierno de Macri, y hacer algún lío, porque una chispita puede prender fuego.
Ajá.
Otro montón de espacio, digamos. Bien, entonces, en este punto... creo que la campaña es no de seguir criticando, pero ya no hace falta decir que Macri es un delincuente, un ladrón. No hace falta decir que Cambiemos fue una estrategia de un grupo de delincuente y un grupo de gente en los municipios que hizo un par de años de concejal. La Vidal, sin peña ni gloria, pasa 4 años como gobernadora, vivió en el Palomar, usó el helicóptero, se vuelve a capital, no se acordaba nunca nadie de la Vidal, digamos, ¿no? Entonces, sí nos podemos recordar con los concejales de Cambiemos, Loma de Zamora, si ponen a disposición su institucionalidad para resolver los problemas institucionales, digamos, ¿no? Entonces, en este punto creo que la campaña ya es un llamado a las fuerzas políticas de Loma de Zamora en la provincia a que esto no termine mal, digamos, ¿no? No es un problema que vamos a salir a la calle a juntar los votos, a votar a mí, digamos, ¿no?
Claro, porque está ese fantasma que están generando ahora como para decir, bueno, la gente sale a romper todo, salgan a la marcha, porque esto no se banca más, para generar caos y conflicto y echarle la culpa, seguir echándole la culpa a la gente, ¿no? Están buscando...
A la gente y al frente de todo y al kirchnerismo, digamos.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, en ese punto, si los concejales de Loma de Zamora se sumen a esa estupidez, que Macri sí la puede hacer porque es un delincuente, ¿entendés? Serían cómplices, por lo tanto. Entonces, una cosa es que los concejales de Cambiemos tengan una actitud decorosa y digan, bueno, nos equivocamos, creímos en este tipo, nos engañó a todos, pedimos disculpas, ¿qué podemos hacer para que esto no explote en 1000 pedazos? Esa tiene que ser la actitud de los concejales de Cambiemos, digamos, ¿verdad?
Aunque nadie les crea, porque la verdad que durante 3 años y medio votaron todo a favor de las medidas de macrismo, ¿no? En contra de...
Pero igualmente, por eso digo, hoy con la situación que estamos viviendo, el que deja Macri, para nosotros es preferible que bajen un cambio y que vengan para atrás, sí, a que sigan planteando las posiciones soberbias que plantearon durante los 3 años, ¿eh? Porque eso hace los medios hegemónicos, Clarín, La Nación, están bajando un cambio en seguir rompiendo con el tema de los bolsos de López y la Cristina que se robó todo, porque se dan cuenta que esto termina mal, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hasta los medios...
Yo creo que a los medios le conviene bajar el cambio, porque ya están viendo cómo se plantea el nuevo escenario.
Tienen que hablar con... ya los medios de comunicación empezaron la transición.
Sí,
¿no?
Claro.
Y es mucho más responsable.
Eso sí.
El gobierno del frente de todo que vamos a construir a partir de diciembre que Macri, que es un irresponsable, ¿no? Entonces, sabiendo eso, la justicia. ¿Qué justicia ahí le va a llevar a declarar a Cristina por la obra pública, donde no tiene la posibilidad de mantener el dólar a 60 pesos, que está a 9, ¿no? Entonces, hasta los cómplices de la justicia trucha que hizo Macri se tienen que mandar a guardar, no pueden hacer más críticas, porque son irresponsables y la gente lo va a jugar por irresponsable, ¿no?
Claro.
Entonces, el problema no es Cristina con los bolsos, el problema es Macri que se robó todo, digamos, ¿no? La gente se dio cuenta, lo votó en contra, ¿no? Los mercados, ¿qué hacen? Quieren cobrarla a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta un llamado de reflexión a la gente de Cambiemos, a la gobernadora, a los concejales, para que caminen para atrás, que pensemos en el futuro de todos y veamos cómo ellos colaboran con el gobierno municipal de Encerralde, con el gobierno de Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, en los próximos 4 años, para mejorar un poquito del desastre que dejó su presidente, digamos, ¿no?
Bien, esto sería entonces una de las propuestas que me imagino no solamente vos la hablás, sino que se discute en el seno de la política, y me imagino también a las esferas de las dirigencias, Alberto Fernández y todos esos espacios. En caso de que esto no suceda en un corto tiempo, ¿cuál va a ser la estrategia del Frente de Todos? Claudio, ¿qué pensás vos cómo se va a plantar? Siempre con esa tranquilidad y esperando que el presidente llame a esta reflexión, o mismo la provincia de Buenos Aires tendría que tomar la posta, pero si no, ¿cuál va a ser la estrategia de acá a octubre y diciembre?
Llamar a la reflexión, no hay posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Los vamos a buscar de un lado, del otro lado, pero la única posibilidad es que ellos sinceren y se sinceren a sí mismos de que esto se acabó su proyecto político, no más proyecto político que Cambiemos en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces no hay posibilidad de que Vidal relija. Por lo tanto, ¿cuál es el tema central? Vidal tiene que en los 30, 40 funcionarios de la provincia de Buenos Aires de mayor importancia tienen domicilio en Capital Federal.
Mira.
¿Se entiende? Entonces, gobiernan desde la oficina de provincia del Banco Provincia de la Capital. Por lo tanto, Cini, que es el director de Cultura y Educación, ¿entendés? Ya está preparando la valija, digamos, ¿no? Porque ese tipo viene de las empresas, la educación, que quería privatizar, que nos quería vender, que fortaleció la educación privada. Por lo tanto, el chabón ya está haciendo la valija. Una cosa que te digan, che, mirá, tenemos este presupuesto, esto que hacemos, ¿no? El de salud pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en ese punto, ya están haciendo la valija en el gobierno de la provincia de Buenos Aires para volverse de nuevo a sus puestos privados. Fue una manga de gerentes que se quisieron apropiar del Estado para hacer negocio propio, pensando que iban a estar robando durante 8 años. Se le acabó a las 4 porque la sociedad le picó el boleto y se acabó, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto, si no son responsables, ¿entendés? Y dejan el país y la provincia de Buenos Aires prendida a fuego, son responsables igual. Por eso tengo que llamarlo hasta el 10 de diciembre a la reflexión y a que entreguen los papeles y la conducción de la provincia de Buenos Aires y del país lo más ordenadamente posible todo, digamos.
La transición,
¿no?
Bien, bárbaro.
Es la transición, ya está, se está gestionando eso, ¿no? Y ya está pasando, porque ya hay conversaciones con muchos funcionarios de ver cómo dejan su papel en regla, digamos, ¿no?
Ajá, ¿en dónde hay esa conversación?
Informalmente en todos los ámbitos, digamos, ¿no? De las personas. Los cuadros superiores de la provincia de Buenos Aires son todos porteños, de Capital Federal. El macrismo que sacó todos funcionarios del gobierno de la Reta, ¿no?
Sí.
La gente que es de la provincia de Buenos Aires se está tratando de discutir cómo va a ser su transición para cuando asuma a Kicillof. Y alguna gente que fue más del palo del peronismo, que vino en las gestiones anteriores, ya está viendo cómo se reorganiza para poder dar una respuesta al mamarracho que hizo la Vidal, digamos, ¿no?
Claro, claro.
No sé, la Vidal, de ser Heidi, la más linda de todo, fue un mamarracho en gestión, digamos, ¿entendés? No hizo ni la O con un vaso. son intelectualmente mediocres, ¿entendés? Es verso eso de la meritocracia, es una mentira. Totalmente. Macri no es un mediocre, son unos ladrones, digamos, unos delincuentes, digamos, ¿no?
Bueno, Claudio, muy claro, gracias por esta entrevista. Lo importante que saco, bueno, es la calma que tiene el Frente de Todos, sabiendo que tiene el apoyo de gran parte, muy gran parte de la población. Una transición ordenada es lo que se busca para que no sigan haciendo desastres. Y bueno, como una cuestión de llamado a la reflexión de todas las fuerzas de Cambiemos, que tienen que empezar a reconocer que ya no tienen posibilidades en octubre, y bueno, la transición es lo mejor, ¿eh?
O sea, así es, así es.
Bueno, Claudio, abrazo entonces, y estamos
hablando. Un abrazo re grande.
Dale, abrazo.
Muy bien. Abrazo, chao.